Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya está por aquí Javier Alonso, ahora en un ratito. Espera, déjanos que primero leamos un poquito de portadas, a ver si llega Fernando, en fin. Pues eso, vamos a darle un repasito a las portadas de los periódicos nacionales que han llegado hasta la redacción de la noche de COPE. Miriam Ponti, que nos encontramos, por ejemplo, en La Razón.
Pues la portada de La Razón se la dedica precisamente a los Reyes. Los Reyes dedicaron su primera audiencia ayer a las víctimas del terrorismo. Fue un acto cargado de emoción. Y en la imagen de portada se puede ver al ministro de Interior y también a Maribel Blanco acompañando a don Felipe y a doña Leticia. Así se preparó la proclamación. El rey pidió incluir a parados y víctimas en su discurso y confió en dos grupos de trabajo y envió el texto también al gobierno 4 días antes. El entorno de Zarzuela asegura que hizo una llamada clara a pasar a la acción. También nos cuentan quiénes son todos los hombres de Felipe VI. Jaime Alfonsín dirigirá un equipo en el que se barajan los nombres de Juan Ruiz Casas como jefe del cuarto militar y de Jordi Gutiérrez como director de comunicación.
Esto es la portada de La Razón, en la primera página del Mundo que nos encontramos.
Pues nos encontramos con la carrera de Ferraz, episodio 1, dice el diario El Mundo. Madina dobla a sus rivales en la pugna por liderar al PSOE. El diputado vasco convence al 35,5% de los votantes socialistas y le sigue Pedro Sánchez con el 16,6%. De los votos. La fotografía es para Egipto. Egipto no conoce el perdón. El presidente Al-Sisi consumó ayer su venganza y un juez ratificó la condena a muerte de 183 miembros de los Hermanos Musulmanes. Ahora ya podemos cumplir lo que dijimos a los españoles. Es lo que dice Rajoy, que anuncia más empleo y menos retención a autónomos y que le pide al Partido Popular que haga de la rebaja fiscal su baza electoral. Y nos cuentan también que una grabación de la UDEF pone a Cotino contra las cuerdas. Su sobrino aclara a un constructor que su tío moverá los convenios con Camps.
En el diario El País.
Una encuesta de Metroscopia. Una amplia mayoría quiere que el rey aliente el diálogo político. 6 de cada 10 españoles se sienten seguros con Felipe VI y la fotografía es para los reyes con las víctimas del terrorismo. Nos cuentan también que el PSOE perdió el pulso en la forma de enfocar la realidad. Es algo que dice Eduardo Madina al diario El País, que es el candidato socialista. Y nos cuentan también que los yihadistas dan un paso más hacia el califato en Siria e Irak.
Y por último, la portada de ABC. ¿Qué nos cuenta?
El rey Felipe VI saludando a Marimar Blanco. Fortaleza moral para las víctimas, los reyes con los golpeados por el terrorismo y don Felipe aúna en su primer acto a todas las asociaciones y alaba su entereza. Y en cuanto a la reforma fiscal del gobierno, las retenciones de los autónomos tendrán una rebaja inmediata.
Fernando de Aro, buenos días.
Muy buenos días.
¿Y en la mañana qué nos encontramos?
En la mañana vamos a contar la reunión del rey, la reina con las víctimas del terrorismo, una reunión importante, es un primer gesto con el que comienza el reinado, cerca de los que sufren, y eso es siempre algo importante. Vamos a hablar también de lo que dijo ayer Rajoy, porque nos van contando cosas nuevas de la reforma fiscal. Ayer Rajoy hizo dos o tres declaraciones importantes. Sobre la en datos de la reforma, lo importante es que van a rebajar de forma inmediata las cotizaciones a los autónomos. Cada vez hay más autónomos, hay 3 millones de autónomos, esta medida puede afectar a 1,5 millones. Se les baja las retenciones porque se les subió desde el 15%. Vamos a hablar con Lorenzo Amor, que es el presidente de ATA, que es la organización de autónomos más importante. Hay que tener en cuenta que buena parte de la creación de empleo no es ya empleo asalariado, sino que es empleo de autónomos, de pequeños empresarios. El mes pasado se crearon 623 autónomos por día. O sea que el sector del autónomo es muy importante y de él vamos a hablar con detenimiento. Vamos a hablar también de la situación de Irak. De lo que ha dicho Madina, que está ya sacando los pies del plato porque ya está poniéndole problemas al aforamiento del rey. Dice que no hay que hacerlo tan rápido. Pura campaña electoral de los socialistas. Hablaremos con un gran historiador, Fernando García de Cortázar, para que nos analice el primer discurso de Felipe VI, que vio él en ese discurso, cómo le parece de importante. Tendremos un poquito también de ciencia, porque acaban de publicar en Science un importante artículo sobre cómo combatir las bacterias resistentes a los antibióticos. Este es un problema muy importante en el sector de la salud, porque las bacterias cada vez se han ido haciendo más resistentes a los antibióticos, en parte por el abuso de antibióticos. y el problema
sí, por no haber hecho bien las tomas,
claro, ¿eh? No, y porque se desarrolla, o sea, los anteriores, la batería va mutando, y entonces muchas de ellas son ya resistentes. Bueno, vamos a ver qué nos cuentan, si esto es una esperanza para esa cuestión. Y luego vamos a hablar de un gran pensador, ensayista, que es Julián Marías. Se cumplen 100 años de su nacimiento, él estuvo muy denostado, pero es un hombre que conviene releer. Además, se lee bien, vamos, yo las cosas que he leído de Julián Marías siempre han sido interesantes. Y nos detendremos mucho en Irak para analizar la situación, porque claro, la situación es muy complicada y además es muy preocupante, porque el avance del yihadismo lo que va a hacer es fragmentar Irak con un corredor posible hasta Siria, y eso desestabiliza toda la zona. O sea que tenemos variedad hoy.
Sí, además es alucinante lo que dices de Irak, que se está viendo, pues que pues veía, estaba leyendo antes, ¿no?, que ingleses, franceses, algunos que también de España van allí directamente
yihadista,
a
sí.
convertirse eso en...
Fíjate, yo estuve claro, el tiempo pasa muy rápido. Yo estuve hace 20 años en Irak haciendo un reportaje de televisión. Y en la época que yo estuve no había yihadismo, la amenaza no era esa. O sea, era un país absolutamente moderno, hombre, moderno en lo que es un país de Oriente Próximo, pero vamos, con sus carreteras bien organizadas, con un orden público relativamente estable, y con una minoría cristiana, por ejemplo, bien tutelada, o sea, con libertad. Ahora los cristianos han tenido que ir todos. Es un país, es una penita, y sí. Todo trae causa en la guerra de 2003, que ya decía Juan Pablo II que no había que haber empezado.
Lo que cuesta construir y
lo rápido que se destruye. Destruye, ¿eh?
Sí. Es que es así.
Es así.
Bueno, pues estaremos pendientes de todo lo que nos traigáis en la mañana. Muchas gracias, Fernando.
A vosotros.
Las 5 y 12 minutos, las 4 y 12 minutos en las Islas Canarias. Continuamos aquí ahora en la noche.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado. Son días para la historia.
Inicio mi reinado con una profunda emoción.
Una monarquía renovada para un tiempo nuevo. Ha sido el titular de este discurso.
Y en ahora COPE, todos los estamos viviendo contigo.
En el Palacio Real, todas las autoridades pendientes.
La función de este helicóptero es de apoyo.
Ahora mismo están haciendo entrada los reyes al hemiciclo.
Desde todos los escenarios, al lado de sus protagonistas.
Está ya el rey Felipe VI saludando a los ciudadanos.
En tan solo 40 años lo que ha cambiado este país,
Bueno, pero hace muy poco.
Estás escuchando La Historia en Directo.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
En una semana histórica para nuestro país, con el primer discurso de Felipe VI, proclamado rey de España por las Cortes, hemos rebuscado en la filmoteca de la noche de COPE y hemos recuperado el discurso del rey.
Pues sí, porque estamos muy acostumbrados, Roberto, a ver reyes y príncipes en los medios de comunicación, a escuchar sus discursos, pero esto se puede considerar relativamente nuevo. Antes los reyes no hablaban a sus súbditos, no conocían su voz y solo se conocía su imagen, pues, a través de los cuadros. Los primeros que cambiaron esta forma de relacionarse con el pueblo fueron los miembros de la monarquía británica, concretamente Jorge V, es el abuelo de la reina Isabel II. La película que te recomendamos esta noche, El discurso del rey, se centra sobre todo en su hijo, en el duque de York, que desde luego no estaba destinado a reinar, pero tras la abdicación de su hermano Eduardo, por eso de aquello del amor a Wally Simpson, esa divorciada que no era nada bien vista en la Casa Real, bueno, pues el duque de York pasó a ser el rey, y con ello tuvo que enfrentarse a los discursos en público, y él era tartamudo.
Sintoniza la BBC en su programa nacional al servicio del imperio. Hoy viajamos al estadio de Wembley para la clausura de la exposición del Imperio Británico,
donde su Alteza Real, el Duque de York, leerá un mensaje de su padre, su majestad el rey Jorge V. 58 colonias y dominios británicos han participado en la mayor exposición que se haya visto en cualquier parte del mundo.
Recuerde, señor, tres parpadeos, roja fija y está en el aire.
Recurriendo al nuevo invento de la radio y aprovechando la ceremonia inaugural, por primera vez su majestad el rey se dirigió a sus súbditos por antena. Al final de la primera temporada de la exposición, el heredero al trono, su Alteza Real, el Príncipe de Gales, pronunció su primer discurso radiado. Y hoy su hermano menor.
Su Alteza Real, el Duque de York, ofrecerá su primer discurso radiado a la nación y al resto del mundo.
¡He recibido! De su majestad,
Da un poquito de angustia escucharle.
Sí, sí, un poquito que se traba. Bueno, así es cómo se enfrenta el futuro Jorge VI a un micrófono, pero la llegada de Lionel Loach, interpretado por Jeffrey Rush, a su vida, va a cambiar esta situación.
Ah, señora Johnson, ya está aquí. Disculpe, no tengo recepcionista. Me gusta la sencillez. El pobre y satisfecho es rico y más que rico.
¿Perdone?
Shakespeare, ¿cómo está usted?
Bien, ¿y usted?
Voy tirando. Me incomoda tener que decírselo, pero me temo que llega usted tarde.
Sí, me temo que sí.
¿Y el señor Johnson?
No sabe que he venido.
¿No es un comienzo muy prometedor?
No. No, oiga, mi esposo ha recurrido a todo el mundo, ha sido en vano. Creo que ha perdido la esperanza.
No ha recurrido a mí.
¿Qué es seguro de sí mismo?
Estoy seguro de cualquiera que desee curarse.
Claro que desea curarse. Mi esposo es... está obligado a hablar en público.
Quizás debería cambiar de trabajo.
No puede.
¿Está ligado por contrato?
Podríamos decir que sí, sí.
Pues su maridito va a tener que dejarse caer por aquí. El martes me viene bien. Si pudiera darme sus datos personales, le haré una valoración sincera y después ya veremos.
Doctor, disculpe, yo no tengo un maridito. No nos dejamos caer, ni tampoco hablamos nunca de nuestras vidas privadas. No, tendrá usted...
Qué buenos diálogos. Bueno, un Geoffrey Rush que se llevó el Oscar al mejor actor de reparto por esta interpretación. Miren.
Pues sí, fue uno de los 4 Oscars que se llevó el discurso del rey. Fíjate, los Oscars, si te llevas los 5 importantes, dicen que te llevas el Big 5. Pues ellos se llevaron solo 4. Los importantes, el actor para Colin Firth, el director para Tom Hopper y el de mejor guión para David Schiller, que es como se dice. Bueno, el discurso del rey estuvo nominado en un total también de 12 nominaciones. Estábamos escuchando a la reina madre, interpretada por Helena Bonham Carter. Bueno, ella se quedó a las puertas del premio.
La reina madre es la que da el primer paso para contratar a Lionel Loach, pero los métodos del logopeda impactan tanto al duque de York que al principio parece pues como que no va a ser contratado.
Por favor, póngase cómodo. Me han dicho que no me siente muy cerca. Creo que cuando se habla con un príncipe, se espera que el príncipe elija el tema.
Sí. Espera que yo... comience una conversación. La espera puede resultar muy larga.
Ah, sí. Bueno.
Bueno, las circunstancias del duque de York cambian, ya lo decíamos, su hermano ha elegido a Wally Simpson antes que sus deberes monárquicos.
El Parlamento no apoyará el matrimonio. Pero hay otros motivos de preocupación. Es descuidado con los documentos de gobierno, está falto de compromiso y hay quien teme la postura que adoptará cuando estalle la guerra contra Alemania.
No llegaremos a eso.
Desde luego que sí, señor. Puede que el primer ministro Baldwin lo niegue, pero las intenciones de Hitler están más claras que el agua. Habrá guerra contra Alemania y necesitaremos a un rey tras el cual todos podamos mantenernos unidos.
Me temo que mi hermano no está en su sano juicio en este instante.
¿Ya ha pensado usted qué nombre adoptar? Desde luego no, Alberto, señor. Demasiado germánico.
¿Qué es?
¿Qué le parece Jorge como su padre? Jorge VI.
Bueno, pues tras ser elegido monarca con el nombre de Jorge VI, los problemas de dicción se agudizan. Su tartamudeo es un problema que puede incluso poner fin a su reinado.
Pues sí, para solucionarlo, vuelve a llamar a las puertas de ese tipo raro de métodos poco ortodoxos, pero desde luego lo que necesita son resultados inmediatos.
Cíñase al problema. Nada de bobadas personales.
Sí, Creí dejarlo claro en nuestra entrevista.
¿Ha traído el chelín que me debe?
No lo he traído.
Estaba seguro.
Además, usted me engañó.
Los ejercicios físicos y los trucos son importantes, pero lo que usted pide solo tratará superficialmente el problema.
Será suficiente. No, tal y como lo veo yo, mi esposo padece dificultades mecánicas del habla. Puede centrarse en eso.
Estoy dispuesto a trabajar, Dr. Logue.
Lionel.
¿Está dispuesto a cumplir con su parte?
De acuerdo. ¿Quiere mecánica? Debe relajar los músculos maxilares, reforzar la lengua, repitiendo trabalenguas. Por ejemplo, en el este, este está este en el este, pero el este donde está en el este donde está este.
Bien.
Y tiene la barriga fofa, así que habrá que dedicar tiempo a fortalecer su diafragma. Pura mecánica.
Es lo que pedimos.
¿Eso le costará un chelín?
¡Olvida el maldito chelín! Puede que en ocasiones se le pida a usted que me asista a abordar algún acontecimiento.
Bueno,
estaría conforme.
Por la narración parece que el rey y el logopeda comienzan su relación en este momento.
Un rey que cuando se enfada, desde luego, no tartamudea. Bueno, en realidad llevaban varios años de trabajo desde aquel 1925, ese día en el que tuvo que dar ese discurso en Wembley, pero para contarlo, bueno, era más cinematográfico esto de que se hubiesen enfadado y hubiesen recuperado la relación años más tarde, sobre todo cuando el rey era Jorge VI y había un chelín, un maldito chelín de por medio. Bueno, trabajan juntos desde el primer discurso de Jorge VI, en la radio, cuando, bueno, el rey quiso que su hijo, el duque de York, hiciese lo mismo, que se pusiese delante de un micrófono y que le desease feliz Navidad a todos los británicos. Y el rey, Jorge V, se dio cuenta de que eso iba a ser bastante difícil.
Pruébalo tú. Recto. Erguido. Enfréntate al puñetero chisme. Míralo directamente, como lo haría cualquier inglés que se precie. Demuéstrale quién manda.
Papá, yo no creo que pueda leerlo.
Este artefacto diabólico lo cambiará todo si no lo haces. En el pasado, un rey debía mostrarse respetable luciendo uniforme y no caerse del caballo. Ahora debemos invadir todos los hogares y congraciarnos con ellos. Esta familia se ha visto reducida a la más baja y plebeya de todas las profesiones. Nos hemos convertido en actores.
No somos una familia, sino una empresa.
Y en cualquier momento, podríamos quedarnos sin empleo. A tu querido hermano y futuro rey, la única esposa que parece interesarle es invariablemente la esposa de otro.
Ha cortado con Lady Fernández.
Y ha empezado con la señora Simpson, una mujer con dos maridos que viven. Se lo he dejado claro. Ninguna persona divorciada puede ser recibida en la corte. Dijo que ella le hacía inmensamente feliz. Imagino que eso se debía a que se acostaba con él. Te doy mi palabra, me dijo, te doy mi palabra de que no hemos mantenido relaciones inmorales. Miró directamente a su padre a la cara y le mintió. Cuando yo muera, ese muchacho arruinará a su familia y a la nación en 12 meses. ¿Y quién recogerá los pedazos? Con Herr Hitler intimidando a media Europa y el mariscal Stalin a la otra mitad, ¿quién se interpondrá entre nosotros, los alemanes y el abismo proletario? ¿Tú?
Mucho ánimo no le da, la verdad.
No, desde luego que no. Desde luego que
qué
no.
Carácter, madre mía.
Sí, parece que ese carácter es hereditario, porque la relación entre Lionel y Bertie, dicen que jamás le llamó así al rey, que nunca le llamó Bertie, aunque aquí a lo largo de toda la película vemos como no le llama majestad, no le llama señor, simplemente le llama Bertie. Bueno, es otra licencia del guión, lo dicho, que la relación entre ambos nunca fue de igualdad, aunque sí de amistad, porque estuvieron juntos, eso sí, hasta el final de sus días.
Tomemos el aire. Locke, no creo que sea una buena idea. No.
¿Qué le pasa? ¿Por qué está tan enfadado?
Locke, no tiene ni idea. Mi hermano está obsesionado con una mujer casada dos veces. Va a pedir el divorcio y está decidido a casarse con ella.
Cielos.
La señora Polis Simpson. de Baltimore.
No suena muy bien, la reina Wallis de Baltimore.
Impensable.
¿Puede hacerlo?
Por supuesto que no. Aunque piense hacerlo, se va a armar la grande.
¿No podrían mantenerlo en privado?
Ojalá lo hicieran.
¿Y usted en qué lugar queda?
Conozco mi posición. Haré lo que pueda para mantener a mi hermano en el trono.
Tan grave es. Puede que su lugar esté en el trono.
No soy una alternativa a mi hermano.
Puede eclipsar a ti.
¡No se tome libertades!
Bueno, es una forma de ir entendiendo también el carácter de Isabel II, porque menudo papi tenía.
Pues sí, Jorge VI fue un rey muy querido por los británicos, sobre todo tras superar esos problemas de habla, al menos de no tartamudear tanto, y de hablarle a sus súbditos a través de la radio, incluso en el peor momento posible, la declaración de guerra a Alemania, en la que conocemos como la Segunda Guerra Mundial.
Tal vez las más fatídicas
de nuestra historia.
Envío a todos los hogares de mi pueblo,
tanto en el Reino Unido como en ultramar,
este mensaje
que pronuncio con emoción y sentimiento para todos vosotros, como si fuera capaz de entrar en vuestras casas y hablaros
en persona. Por segunda vez en
bueno,
la
este
vida.
Este es el discurso que Jorge VI le dio a la nación, como dicen en Inglaterra, en el que comunicaba que eso, que Gran Bretaña entraba en la guerra contra Alemania. Un rey que cuando acudía a la guerra lo hacía bajo el nombre de Johnson para que el enemigo no supiera que estaba presente. Y bueno, el discurso del rey, esta película de 2010 de Tom Hopper, que está basada en el libro del mismo nombre, recoge cómo un hombre que no estaba destinado a reinar se convirtió en lo que denominan el mejor ciudadano de Inglaterra.
Pues el discurso del rey es la película que recomienda. Pues mira, para este domingo, a lo mejor si tienes un poco de tiempo y está a tu mano, después de los acontecimientos históricos que hemos vivido ya esta pasada semana con la proclamación de Felipe VI, bueno, pues puede ser curioso, ¿verdad? Pues ver esta película.
Gran trabajo, por cierto, del señor Ferz a la hora de convertirse en un rey, primero, que bueno, porte tiene, de protocolo y de tartamudear. Es muy difícil interpretar ese papel,
sí, sí, sí,
¿eh?
Sí,
muy,
sí.
Muy difícil.
Y me pone nervioso.
Sí.
Bueno, las 4 y 20 minutos, las 3 y 20 minutos en las Islas Canarias. Gracias, Miriam.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión.
Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos.
Sayonara, baby. Yo soy tu padre.
Seleccionados 13 objetivos buscados por asesinatos.
Señoras y señores, ya no están en Kansas. Están en Pandora.
David, escucha. No, no vas a entender las razones, pero tengo que dejarte aquí.
Javier Villacañas, buenas noches.
Muy buenas noches, Roberto, y un saludo a toda esta buena gente que se reúne aquí al ladito de la radio.
Bueno, en esta ocasión la tecnología que nos traes a la noche se ha metido en el cole, eso sí. Uh-huh. Has aprovechado a que fuera el último día de clase.
Claro, no me tuviera que quedar.
Este mismo viernes ha sido el final del grueso del periodo lectivo para los chavales, otros el miércoles, en fin. Uh-huh. A lo que vamos, que te has ido al colegio La Salle Maravillas de Madrid para preguntar a los alumnos qué tal les va con las tabletas que están utilizando en este curso y que me cuentas que es una experiencia pionera.
Sí, sí, sí. Además, los he visto contentos, ¿no? Y además, como no es habitual, ¿qué hemos hecho? Pues yo creo que los protagonistas lo cuenten, ¿no?
Venga, Vamos a escucharles, vamos a escuchar.
¿Cómo te llamas?
Clara.
¿Y tú, Clara, tienes claro que esto es bueno o no?
Sí.
¿Sí?
Sí. ¿Sí?
¿Y qué es lo que más utilizas tú con este equipo?
Pues lo que más utilizo son los Words y los PowerPoints.
Ajá. ¿Y realmente es útil ahora que no nos oye nadie o no? ¿O podrías estar sin un Surface en este caso trabajando?
A mí me parece útil.
Es útil, ¿no?
Sí.
¿Y es sencillo de manejar un equipo de estos? Para una chica como tú, ¿qué curso estás haciendo?
Sexto de primaria.
En sexto ya tenéis control y dominio de la informática, ¿no? Porque en casa tenéis equipos. Entonces, cuando tocas algo así distinto, ¿es fácil de utilizar?
Sí, al principio te resulta un poco raro, pero después ya aprendes y te resulta bastante fácil.
Perfecto. Voy a hablar con este otro joven de aquí. ¿Cómo te llamas?
Yo, Álvaro.
Hola, Álvaro. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de la informática?
Pues que
de la
puedes...
informática, ¿no? Del cole. Ahora vamos con el cole.
Que te puedes meter en internet y cosas así, puedes explorar. Como...
¿Y realmente se nota un cambio al poder utilizar un equipo en clase? Y ya entonces ya no es juego, ya es algo más serio. ¿Realmente sí o no?
Sí, yo creo que también podemos aprender más porque como estamos más acostumbrados a usarlo en nuestras casas, pues aprendemos más.
Claro. ¿Y tu compañera cómo te llamas?
Cristina.
Cristina, y a ti, que ahora que no nos oye nadie tampoco, ¿qué es lo que más te resulta a ti fácil o qué es lo interesante de esto?
Que puedes navegar por internet, buscar cosas muy interesantes.
¿Amigos tuyos y amigas están de otros coles, tienen esas facilidades, o cuando tú se lo cuentas te dicen que ellos no lo tienen?
Yo cuando se lo cuento dicen que no lo tienen y que qué morro tener las iPads y todo eso.
Y la Surface y todo,
sí.
Esto. Y entonces, ¿qué ventaja crees que tienes tú respecto a los chicos que no lo tienen y que seguramente dentro de un tiempo lo tendréis todos?
Que nosotros podemos hacer Word desde el ordenador. Si no entiendes alguna palabra, puedes buscarlo directamente. Y en cambio, otros colegios que no lo tienen, tienen que coger el diccionario. Claro. Y ya pierdes más tiempo.
Ajá. Bueno, gracias. Y gracias por dejarnos colarnos en vuestra clase, ¿vale?
Gracias, de nada.
Estos serán los que nos manden en el futuro. Y yo creo
diferencia.
Que tienen que hablar los chavales, porque les preguntas y con total normalidad sacamos los puntos
tú
de vista.
Tú y yo las tablets no las vamos ni nos imaginábamos que iba a existir eso, ¿verdad?
Es más, yo esperaba que a estas alturas de la vida ya hubiera más expansión de la tecnología, ¿eh?
Sí, sí.
Y te lo digo ya con una visión un poquito larga. Pero lo que hay es lo que escuchamos y lo que existe es lo que dicen los chicos, que eso sí, me gustaría subrayar lo que todos imaginamos, que saben de sobra cómo funciona la tecnología. Esto no es ningún descubrimiento, pero ojo que esta iniciativa la ha creado Microsoft a partir de Surface, esa tableta que sabes que hemos hablado de ella aquí en varias ocasiones, y que ha aprovechado ese colegio, La Salle Maravillas de Madrid, para ponerle en cabecera tecnológica de la educación. He hablado con el responsable de desarrollo tecnológico del centro, Pablo Ramos.
Pues estamos ahora mismo en el aula de sexto de primaria de Inglés TIC, donde están utilizando la tecnología de la mano de la lengua y en este caso con dispositivos Surface. El análisis de la estrategia viene de hace 2 años, cuando Microsoft se plantea introducirse en la educación de una manera pues agresiva, significativa, y pragmáticamente llevamos un curso donde los dispositivos forman parte de las aulas y donde van rotando pues en su uso, en su aprovechamiento, de la mano de distintas áreas, no necesariamente una en concreta, y donde todo ha girado en torno a proyectos que los propios profesores han desarrollado. La nueva ley, bien aplicada, nos habla de una competencia tecnológica que va a potenciar mucho más el aprendizaje, lo mismo que la enseñanza. Para que sea real, no vale solamente bajar alguna vez a un aula de ordenadores. Realmente la tecnología, da igual en qué soporte, pero preferiblemente en un soporte ágil y portátil, tiene que estar presente en su día a día, y de la misma forma que lo está en casa. Por eso creo que ellos mismos entienden esa ventaja respecto, claro, a los demás. Es un esfuerzo considerable, pero también es un esfuerzo cotidiano el que se hace en libros de texto, de papel, en recursos, en las aulas. Ahora mismo nos encontramos también en una renovación en la dotación de aulas, necesariamente para que sea también compatible con estos dispositivos de los alumnos, pues hasta la pizarra tiene que cambiar. Esa plataforma de aprendizaje, esa tiza que va devolviendo a, visualmente al alumno el contenido, pues también es digital. Realmente estamos hablando de un colegio privado que también es un poco bandera, centro de referencia para toda la red de centros La Salle. Estamos hablando de más de 120 colegios en España, que otros ya están iniciando procesos similares con múltiples dispositivos, pero con la misma filosofía, y que pues nos tienen de referencia en esta, llamémosle, carrera de actualización tecnológica, y que encontramos un impulso interesante ahora mismo en la LOMCE.
Bueno, eran los protagonistas, bueno, son los que tenían que hablar. Además son el futuro, serán los periodistas que hablen aquí en la radio, los que nos dirijan, y luego los que les están dando recursos, que faltan varios, ¿no? Ya hemos cambiado, si te parece, Roberto, de asunto.
Vale.
He probado una de las mejores grabadoras de vídeo 4K, pero ojo, que en realidad es una cámara fotográfica, que tiene además la virtud de poder grabar vídeo, ¿no? Una buena cámara que además pues graba con ese formato, que quiero insistir, 4K, que es cuatro veces Full HD.
Carolina Denia, de Clisset.net, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, ya estamos comprando teles con 4K, pero ahora necesitamos ver contenidos. Y por eso habéis probado una videocámara que da esa calidad de cuatro veces Full HD, ¿verdad?
Exacto, es una cámara que de hecho estamos probando en exclusiva, exclusivísima, porque hasta agosto no saldrá a la venta, pero que sobre todo es muy curiosa por el precio que va a tener cuando salga al mercado, que van a ser 850 euros. Ya no solo porque grabe 4K, que es una rara especie, la verdad, sino también porque tiene un zoom muy potente, es una cámara super zoom, pero muy, muy, muy luminoso. Yo sé que a ti que te gusta mucho la fotografía,
sí.
Si te digo que es un 25-400 milímetros equivalente, y es un objetivo con una luminosidad F2.4, vas a alucinar.
Estoy alucinado, sí, claro que sí.
Pues la culpa de esto lo tiene pues que el objetivo es un Leica, varió el Marit, con lo cual pues es una cámara a la que no estamos tan acostumbrados cuando estamos hablando de super zoom. Pero es que además tiene otras cosas que están también muy bien. Es capaz de grabar, por supuesto, aparte de 4K, en 25 fotogramas por segundo, ojo, en secuencias de 30 minutos. También graba Full HD a 100 fotogramas por segundo, y luego, por supuesto, al ser en este caso una super zoom, pues integra estabilizador óptico de 5 ejes para que no haya trepidación en nuestras imágenes, tanto en las fotos como en el vídeo, por supuesto, y también cuenta con wifi y NFC para poder pasar las capturas directamente pues a una aplicación que tengamos en nuestro smartphone.
Claro,
luego por otro lado tiene un visor óptico OLED que se ve muy, muy bien, y para monitorizar también, aparte del visor óptico, tiene una pantalla de 3 pulgadas que además es abatible, con lo cual nos permite pues tomar fotografías desde ángulos de vista muy diferentes y poder además hacerlo con el encuadre adecuado.
Qué perfecto.
Y por cierto, que no sé si lo he dicho, Panasonic Lumix FZ1000.
Vale.
Mil, y no llega a 1000 el precio.
¿Cuánto es el precio?
Y no llega a 1000, no llega a 1000.
¿Cuánto es?
850 euros.
Vale, muy bien. Sí.
No, y sobre todo que eso, que estamos hablando de teles 4K,
sí,
y hemos decidido en COPE3D, oye, pues vamos a empezar a dar para que tengamos contenido, porque si no, ¿para qué tener esa tele?
Está clarísimo.
Que hay poco, ¿no?
Gracias, Carol, un besazo.
Bueno,
un beso.
Otro, y como ha dicho Carol, pues la máquina de Panasonic al final lo que hace pues son fotos. ¿Y por qué no publicarlas en papel, en formato libro, por ejemplo, y ponerlas ahí en la estantería y luego poder tocarlas, que eso mola? Y eso es lo que también en el programa de COPE3D pues nos ha contado nuestro Mister Aplicaciones.
Juan Castromil, de Clisset.net, buenas noches.
Buenas noches.
Se trata de poder por fin tocar las fotos que vamos coleccionando y no en pocas ocasiones hasta perdemos. Todo a base de una aplicación, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que es muy sencillito, porque no sé tú, pero vamos, yo tengo el móvil repleto de fotos, pero mucho más que música. O sea, la música me ocupa un 15% y el 60% del resto de la capacidad son fotos.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, pues esas fotos que parecen que están destinadas al olvido digital, porque aunque tú las tengas en el móvil, pues es difícil sacarlas de ahí, pues la gente de Hoffman, que son unos fabricantes que antes hacían marcos y álbumes de fotos para poner las fotos, ahora se dedican a imprimirlas. Con lo cual han hecho una fantástica aplicación que se llama Hoffman Álbumes Digitales, que está disponible para Android y para iOS, y que es gratuita.
Vale.
Es gratuita la aplicación, claro, porque después lo que tú haces es que esa aplicación, que tiene una especie
unos menús muy interactivos,
o sea,
pinchar y arrastrar, formatos.
Efectivamente,
¿no?
Tú tienes preconfigurados los distintos tipos de álbum, y no tienes más que ir arrastrando las fotos que tienes en tu teléfono móvil, o bien las que has transferido desde la cámara, porque la cámara que ha comentado Carol también tiene wifi y puedes pasar las fotos de máxima calidad al móvil, y a partir de ahí pues tú vas configurando tu álbum o tu marco o lo que tú quieras, porque también puedes hacer fotos en tamaño póster, vale, hasta 80x60, creo recordar que era.
Vale.
¿Qué haces cuando tienes ya configurado el póster? Configurado el álbum o definido el póster. Bueno, pues que le das al OK, te dice en qué precio te va a salir según el tipo de material, porque también tienen distintos materiales de los acabados, y en 5 días, pues por arte de magia, bueno, por arte de magia porque lo imprimen en una impresora fantástica y después te lo mandan por correo, pues te llega a casa.
Vale.
De manera que es un poco la opción analógica dentro de un mundo de fotografía digital que yo personalmente, a mí me gusta. A mí me gusta seguir teniendo fotos pues por casa o en la zona de trabajo y seguir viéndolas, y lo bueno es que ahora con la calidad digital pues lo tienes todo mucho más fácil.
Está claro. Juan Castromil, de Clisset.net, buenas noches y muchas gracias.
Muy buenas noches.
Javier Villacañas, que como siempre es un placer. Ya te oí las cosas que hemos aprendido.
Es nuestro. Sí, sí, además ha visto primicias, sí, maneras, sí, de poder tocar por fin esas fotos que a lo mejor perdemos.
Sí, sí, sí. Luego,
y sobre todo,
esta aplicación
lo que me
la
ha gustado
ya,
que tú abrieras con los niños.
Hombre,
que al final son los que nos van a mandar en 2 minutos.
Ahí está, y los que nos pueden hacer pagar nuestras pensiones.
Y si alguno nos oye, porque esto también se descarga, un beso muy fuerte y un abrazo a los chiquillos que han estado con nosotros.
Un abrazo, Javier.
Your child, man unseen, you don't think life comes in between. But hey, she's just 17. She feels like she's a worldly girl. But man, you've been around the world. She's just some worried daddy's girl. Even though there's nothing I can say to cheat you and nature anyway, let her down easy, her heart is on a dime. Let her down easy and she'll grow up in time. In her strawberry eyes, the way she sees you signifies that she's susceptible to your fair.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Está llamada a ser una de las revelaciones del torneo.
Bueno, la felicidad completa de los belgas que...
Esta tarde, Bélgica-Rusia en tiempo de juego. Y Corea-Argelia. Y Estados Unidos-Portugal.
Ese balón a la izquierda para Cristiano. Cristiano se monta en la moto. Toca para el...
Vive el Mundial con el mayor despliegue de la radio española en Brasil. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
Bueno, antes de entrar en directo, me estaba comentando José Luis Moreno, nuestro experto en leyes, que está sorprendido de la cantidad de momentos históricos que estamos viviendo. Hace 15 meses vimos llegar al Vaticano al primer papa no europeo en 1000 años, al Papa Francisco. Ahora vemos abdicar a Juan Carlos I en favor de su hijo Felipe VI, nuevo rey de España. La verdad es que los periodistas no podemos quejarnos de noticias pues de las que llegan. Buenas noches, José Luis.
Buenas noches, Roberto.
Bueno, ¿qué?
A ver, por eso te lo decía hace un ratillo, ¿no? Que todas estas imágenes, no sé, las tendremos grabadas en la retina de por vida, al menos yo. Y vamos a ponernos en plan abuelo cebolleta, ¿no? Tendremos oportunidad de contárselas a nuestros descendientes como se hacía antaño. Además, la gente está de celebración, ¿o no?
Bueno, depende, con la selección española no.
Bueno, con ellos no, pero por lo menos hemos entrado oficialmente en el veranito. Y estos meses, no sé, parece que destilan buen rollo.
El verano ya llegó, ya llegó, ya llegó. Y la fiesta comenzó, comenzó.
He de reconocer que alguna vez me he descubierto tarareando esta canción de Megalo en mi cabeza.
No me lo creo.
Hombre, es cierto, anima, ¿eh? Sin darte cuenta, de repente empiezas aquí, el verano ya llegó, ya llegó.
Hombre, a mí me pasa lo mismo, pero la verdad es que, no sé, me suena una canción de estas típicas, ¿no? De la típica canción del verano, sí.
Sí, claro.
Aunque sea redundante, pero...
En Navidad no pegaría mucho, ya te lo digo yo.
Hombre, a ver, a mí la verdad es que me pone de buen humor, ¿no? Pero lo que más me mola últimamente, y me pregunta mucha gente, es curioso, a raíz de hacer la sección con vosotros de las leyes, me preguntan por leyes absurdas que conozca.
A la Majo.
O sea, que vamos a contaros alguna que nos dejen con la boca abierta, ¿no?
Pues venga, que acabas de hacer un regate perfecto y te has metido en el área chica. A ver, cuenta.
Anda, ya estamos otra vez con el tema del fútbol, ¿no?
Eso es.
Anda, que cada vez que nos acordamos del palo que nos hemos llevado en Brasil, madre mía. Pero bueno, vamos a coger a vuela pluma, ¿no? El tema del país más grande de Sudamérica. Y la primera de las leyes extrañas que he seleccionado viene precisamente de allí. Para darte una pista de por dónde van los tiros, te voy a decir que más te vale que tengas frescos tus conocimientos de ortografía.
No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, 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 con su loca realidad, que se ha vuelto loca.
Panchito Céspedes, que estuvo hace, bueno, hace ya un tiempo presentándonos en la noche de COPE su nuevo trabajo. Bueno, dime, a ver, esa norma rara que tiene que ver con la ortografía.
Bueno, pues a ver, ya que la vida es muy loca, según Pancho, ¿no? Uh-huh. Vamos a incitar a la gente, ¿no?, a que tenga más cuidado con el lenguaje, al menos si estás por una zona concreta de allí, de Brasil. Y si cometes faltas en el texto de una valla publicitaria, en Pouso Alegre, en Minas Gerais o en Guarauja, no sé exactamente muy bien cómo se pronuncia, que pertenece a Sao Paulo, te vas a llevar un multazo de 500 reales.
No me puedo creer que eso sea cierto, qué curioso, ¿no? Aunque estoy de acuerdo contigo que parece, bueno, una idea puede ser, ¿no?, para que nos apliquemos un poquito más, aunque claro, la multa no tiene pinta de ser muy elevada para una empresa, ¿no?
Hombre, al cambio son unos 165 euros y no parece mucho, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que allí, oye, es una cantidad seria, ¿eh? Si tienes en cuenta que no cobran mucho, su renta per cápita es bastante bajita. Aparte que también te multan por la cartelería pequeña, porque si pones falta de ortografía en ella, te meten 100 reales.
Bueno, visto de esa manera, te debo la razón otra vez. Aquí la equivalencia sería mucho mayor, imagino.
Lo sería, ¿eh? Allí el salario mínimo está fijado en 400 reales al mes. Imagínate si te meten 500. No. O sea, es un palo. Además, si esto lo haces de manera extensiva, ¿no?, lo haces de manera proyectiva, si te multan por cada valla publicitaria y por cada cartel, ¿no?, que le den una patada al diccionario, uf.
Pues se me pone la carne de gallina de pensarlo, la verdad.
Uf, imagínate con la cantidad de carteles que puede haber en una ciudad. Yo no quiero ni pensarlo también. A mí, a ver, yo no sé cómo lo verás. Mucha gente recurre al corrector del ordenador, pero mejor llévate un buen académico de la lengua y te ahorrará sufrimientos y en el que de paso te va a hacer una cuenta.
Pues sí, descarado que sí. A ver, yo no escribo con errores ortográficos, intento por lo menos, pero a partir de ahora miraré con lupa los textos para cada vez que me acuerde de esta ley.
Sí, ¿no? Para que no te metan un multón. Hombre, a base de 165 euros, en 165 euros te puede dar un buen palito, sí. Pero, mira, me voy a volver a salir por la tangente, como decías antes. ¿Has visto alguna vez llevar ropa sexy a una funcionaria?
¿Pero qué tipo de pregunta es esa, José Luis?
De verdad, es que eres la leche, eres un carca. O sea, no me das nada de juego. Es una forma de introducir la siguiente ley absurda, que en este caso es mexicana, y tiene que ver con vestir así, con ropa un poquito provocativa, ¿no? I'm sexy and I know
it. I'm sexy and I know it. Vale, una canción movidita, gamberra, para estas horas de la noche. Habrá, ¿sí?, quien la esté bailando en el coche, y otros que habrán de repente así metido un brinco en la cama. Cuéntanos, a ver.
A ver, pues nada, si son sexy, si lo saben, ¿no? A ver, los LMFAO son capaces de animar, yo creo que a cualquiera, ¿no?, esté en la cama o fuera de ella. Y eso, en cierto modo, si eres muy sexy, ¿no?, y trabajas en un edificio oficial en la ciudad mexicana de Guadalajara, y además eres una dama, pues más te vale ir vestida de forma recatada, porque te puedes meter en un buen lío.
Eso suena un poco machista, ¿no?, de entrada. Aunque ahora me imagino que lo explicarás.
No, es muy machista, lo es. No lo dudes ni un minuto. De hecho, es una de esas cosas que no deberían desplazar la balanza de la ley en ninguno de los dos sentidos. Aquí un poco más serio, ¿vale? Si estás en tu puesto de trabajo, hay que vestir con corrección, y me da igual el género del que seas.
Pues por eso te digo, ¿eh?, que no me parece muy normal que te metan un puro por eso, ¿no?
Hombre, no, yo creo que no. A ver, pero la ordenanza está ahí, y especifica que no se puede usar minifalda o cualquier otra prenda de vestir que provoque a nadie, ¿no?, en horario de oficina, bajo pena de sanción administrativa o si reiteras en tu comportamiento, te pueden hasta suspender.
¿Y eso no es coartar los derechos individuales?
A mí me parece que sí. A mí me parece que es una norma antediluviana de las del tipo de impedir votar a las mujeres y cosas de esas. No sé si te acuerdas.
Sí, claro.
Que tuvimos una época negra aquí en España con eso. Uh-huh. Pero, bueno, en todas partes. Pero el mundo es muy grande.
Ya, es muy injusto en alguna parte, por lo visto.
Sí, sí lo es. La verdad es que sí. Pero bueno, vamos a cambiar de ley, que no vamos a seguir viendo susceptibilidades. Y la última que se me ha ocurrido escoger esta noche, en protesto, señoría, nos va a llevar a la capital de Estados Unidos. Pero es tan absurda como improbable, porque se trata de hablar de rayos X.
Te noto inspirado en esta noche de la selección musical, con el Superman de Miguel Bosé, Hoy me estás sorprendiendo con las canciones, José Luis.
Gracias, creo.
Sí, sí, hombre, en el buen sentido, venga, vale, tira.
Vale, vale. Bueno, a ver, estamos hablando de una ley que trata sobre rayos X, ¿no?
Sí.
Bueno, pues Superman la cantó.
Vale.
Ahí, teme que tuvo un Superman ahí con su buen tanga apretado por encima del pantalón, ¿no? Y que tiene rayos X, y sobre todo porque en Washington te prohíben el uso de radiografías o cualquier otro aparato que emplee rayos Röntgen, que es como se dan a llamar estos rayos famosos, para el ajuste de los zapatos u otro calzado, a no ser que seas médico, podólogo o una persona, ojo al loro, que practica la sanación con licencia.
Ay, mi madre. ¿Pero es que acaso a alguien se le ha ocurrido usar una máquina de rayos X para ajustarse unos zapatos?
Pues la ley 70.98.170, que se creó en torno a los años 60, regulaba el tema. Y si lo regulaba es porque algún lumbreras le pareció una buena idea hacerlo.
La verdad es que la gente está como una verdadera chota, una cabra, como lo quieras.
Sí, 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 o sea, le falta balar por la calle. Algunos lo hacen también. Pero bueno, hay gente que no sabe qué inventar para vender más, ¿no?
Bueno, ya veo que la irresponsabilidad de algunos roza la locura, porque sí, hay que tener pocos escrúpulos, además rayos X, que es que te estás cargando radiaciones. Bueno,
claro. Me
dejas con la mandíbula un poco desencajada, pero tenemos que dejarlo aquí por hoy, que queda bastante programa por delante. Muchas gracias, compañero, por todo, y hasta la próxima vez que nos sorprendas con más leyes extrañas. José Luis Moreno, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, hasta dentro de unos días, compañeros.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado. Javi Nieves en COPE.
Si eres mileurista, no tendrás que tributar. Y si ganas una pasta, vas a pasar de pagar el 52% a pagar entre el 47 y el 48%. Es decir, que son 4 o 5 puntos menos. Los autónomos van a pagar como mucho un 19%, aunque las rentas más bajas van a pagar incluso algo menos.
El IRPF Javi Nieves en la mañana. Escúchale este lunes desde las 10.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
La historia de Margarita se escribe con mucho cuento. Nació bien acomodada y creció con miramientos. Y fue mocita estirada, llegó a la universidad. Se marchó a buscar fortuna por los mares de la mar. Se sentía Margarita más solita que la una, aunque estaba rodeada de amores de bien amar. Pobrecita Margarita más solita que la una, aunque estaba rodeada de amores de bien amar.
Margarita no sabía que un hombro la rebuscaba. Cuando volvió de esos viajes, fingía no saber nada.
Pero la vida es muy terca y un buen día lo escuchó. No se sabe qué le dijo, pero ella le respondió. Me sentía, ya te digo, más solita que la una, aunque estaba rodeada de amores de bien amar. Pobrecita Margarita, más solita que la una, aunque estaba rodeada de amores de bien amar. Margarita fue tirando sus orgullitos al cesto,
sus duditas al desagüe, sus miedos por el balcón.
Mira tú qué cosa grande,
que después de tantos años, tan durita como era, se hizo blando el corazón. Se sintió bien Margarita, con el baile que bailaba, con las carnes en su sitio y un poquitito de amor. Lejos se fueron quedando los días de estar tan solita, los pellizquitos de monja que le causaban dolor.
Marta Jimeno, mamá bloguera del blog Me Lo Ha Dicho Margarita.com. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Martita.
Ahora sí.
Sí, muy bien. Oye, fíjate que ahora ya es verdad que yo creo que todos en nuestro planteamiento, en nuestra cabeza, está la idea de salir a dar paseos por el campo, pues vamos a ir a la playa, otros irán a la piscina, igualmente,
con las bicis,
con los niños, salir a dar un paseíto por el parque en la misma ciudad o en el pueblo. Y hay algo que en verano prolifera muchísimo y son los insectos y por lo tanto también las picaduras, que esto también es que es verdad que algunos como que ni se enteran, y yo sigo diciendo que yo tengo un atractivo especial,
también,
sobre todo para los mosquitos. Bueno, de eso vamos a hablar, de eso nos vas a hablar, ¿verdad, Marta?
Hoy vamos a hablar de las picaduras de insecto, que la verdad que es tan solo una forma que tiene el pobre bicho de defenderse, pero a nosotros nos hace la vida imposible. Y la verdad que esto es la típica teoría de abuela, de lo de tienes la sangre dulce pero se te pica más. No es verdad, dicen que es por el olor que segregamos pues personas como tú y yo, el tema hormonal y demás, pero
bueno,
es cierto.
He llegado a leer, me acuerdo en una ocasión, que ahí sí que me preocupé, porque decían que, por ejemplo, por el aliento, y que podían recorrer kilómetros y kilómetros simplemente porque percibían ese aliento y decían, vamos a por este que debe estar rico. O sea que...
Sí que es cierto que lo de la sangre dulce, que es lo que realmente que chupan cuando te pican, no sé si era verdad o no. Yo me creo más al tema del olor corporal y demás, que no sé, por lo que sea, tú estás con 5 personas y tú has acabado con 7 abones y allí nadie ha visto ningún mosquito cerca.
Sí, sí.
Y todos los llevas tú. La verdad que la mayoría de esas mordeduras y picaduras no son graves, pero molestan, duelen bastante, y sobre todo los más pequeños, ¿no? Cuando me pica y basta que se rasquen más para que el venenillo entre más todavía en la sangre y les pique más todavía.
Como algunos abones, el TID se queda corto,
sí,
¿sabes?
Sí,
porque
sí,
te pones a rascarte y no veas tú.
Hay reacciones buenas. No. Lo primero que hay que hacer es conservar la calma. Si ha picado sobre todo al crío, bueno, pues lo más importante, con esa abeja o avispa, intentar quitar el aguijón. Solemos tirar de pinzas y es erróneo. La pinza mete más el aguijón hacia adentro. Es mucho mejor pues una uña larga, una tarjeta de crédito, algo similar que poco a poco nos ayude a extraer el aguijón. Las de avispa no dejan aguijón, pero a veces sí pasa. Las de abeja son muy molestas. La picadura de abeja, la verdad, que es tremendamente dolorosa. Yo recuerdo una que tuve de niña en el labio, que la recuerdo con horror.
Hombre, es que también menuda la zona donde te llegó a picar, hija mía.
Y las abejas, además, eso sí que es cierto, una vez que te pican, se mueren. Dejan su cuerpo ahí y se muere. Hay que limpiar bien la zona de la piel afectada y, para aliviar el dolor, un poquito de frío.
Vale.
¿Cómo podemos reducir la hinchazón? Con una cremita que contenga antihistamínicos, vamos a aliviar.
Sí, por favor, nada de esos remedios caseros antiguos de echarse orín o hacer barro, porque lo que puedes hacer es infectar si al final tienes herida. O sea,
Decíamos que lo importante es que el niño no se rasque, porque se puede infectar. Y lo que decía Roberto, nada de ni orín, ni barro, ni cebolla, ¿qué más he oído? Bicarbonato, amoníaco. Uh-huh. No, intentar una cremita con antihistamínico, que le va a calmar mucho más al niño. Y si la cosa se pone un poco más grave, lógicamente ir a un hospital.
Claro.
El vinagre también decían antiguamente que iba bien. Yo a mi hija, que le picó una medusa una vez, sí que es verdad que con amoníaco le calmó muchísimo, de cómo lo tenía, cómo bajó. Y los socorristas de las playas sí echan amoníaco en las picaduras de medusa. Sino que es cierto que si no sabemos si el niño puede ser alérgico,
claro,
pues es mejor, si un socorrista se lo echa, pues bien, o en un centro médico.
Sí, que lo mismo es diluido, o sea, es especial,
claro,
lo tienen de ellos preparados, o sea, no seamos nosotros aquí al
coger
final,
la botella.
Claro, que sea peor el remedio que la enfermedad.
Porque podemos, no son tratamientos médicamente probados,
claro,
y como cada persona es diferente y cada niño es un mundo, es mejor no experimentar con ellos, porque les pueden dar una reacción mucho peor que la de la picadura. Si os pica más de una vez el mismo o varios insectos, es posible que la reacción sea mucho peor. Es más cantidad de veneno, con lo cual tu cuerpo reacciona peor. La sensación de incomodidad va a ser tremenda, pero además puede haber una reacción más grave, con lo cual lo mejor en sitios de playa y demás, acudir, pues eso, a un puesto de socorro o a un médico para que nos dé un antihistamínico pues un poquito más fuerte. Vale. Porque es cierto que ¿cómo se llaman estas algas que en la playa también que te suelen picar? Me escondía Nemo, en la película.
Las amenas. Las anemas, ¿no? Las amenas. Las, ¿cómo es? Bueno.
Anémonas.
Anémonas.
Las anémonas, vale, que eso. No me salía. Esas pican y hay gente que simplemente das un picor y se te pone un poco rojo, pero hay niños que se les pone tremendo, que parece picadura de medusa y no. Por eso decíamos que es que cada uno la reacción que le da es totalmente distinta.
Sí, bueno,
distinto.
De hecho hay a quien le pica una abeja, una avispa y no siente nada, y hay quien, porque es alérgico, pues puede tener un grave problema. Por eso es lo que estamos diciendo. Siempre, en todo caso, si uno ve que se empieza a encontrar mal o que eso se pone a poner feo, acudir inmediatamente al médico.
Si hay mareos, dolor de cabeza, te aumenta un poco el corazón o incluso te puedes llegar a desmayar, obviamente, claro. Hay que ir al hospital. Hay mucha gente que es alérgica a las avispas, alérgica de que la tienen que pinchar el bastón porque porque si no se puede morir. O sea, que es que no es ninguna tontería. No. Y esto hasta la primera vez que nos pican no sabemos lo que puede pasar. A principios de año las avispas suelen cazar pues insectos y no suelen causar un gran problema. Por eso cuando vemos avispas en invierno no suelen acercarse. Es en verano, cuando llega el calor, julio, agosto, es cuando empiezan a desarrollar su gusto por el azúcar, y por eso cuando estamos comiendo en una terraza, cuando estás merendando en el porche de tu casa en verano, acuden como locas a la comida y empiezan a remolonear por alrededor.
Y qué molestas son, además.
¿Qué molestas
que estás
son?
Ahí, sabes tú, con tu filetito, tu vasito de tinto verano, y de repente, como venga, además, normalmente vienen también en patrulla, o sea, viene una, avisa a las demás y empiezan ahí a revolotear, y a mí que me dan, reconozco, o sea, bastante yuyu, lo paso fatal.
Sí, hay un truco casero para los insectos. Uno son estas velas especiales para insectos que sí que son prácticas.
Sí, que huelen.
Y no os cuesta nada poner una vela. Y el remedio casero del limón con los clavos, no clavos de colgar en la pared un cuadro.
Vale, el clavo de silla.
El clavo de cocinar.
Vale.
Un medio limón con 6 o 7 clavos, vas a notar como tanto las moscas que no pican, pero son tremendamente pesadas en verano, como las avispas, sobre todo cuando estás comiendo al aire libre, no se van a acercar tanto.
Vale, muy bien.
Y luego, otro de los trucos, que sobre todo para los más pequeños, estas pegatinas que venden en las farmacias, que rascas un poquito, tienen citronela,
sí.
Le rascas con el dedito y desprende un poco de olor, pues oye, algo hace.
Vale.
Las pulseras también que venden ahora para los chavales que se van ahora de campamento.
Eso llevo yo.
Sí, ¿no?
Una en la muñeca y otra en el tobillo.
¿Y es efectivo, lo notas?
Me pican menos.
Pican menos, ¿verdad?
Sí.
O sea, que algo hará.
Sí.
Yo la verdad que ahora para los campamentos de los niños sí os recomiendo...
Hueles un poco a antipolillas, a naftalina,
sí,
pero
sí.
Bueno, oye...
El olor de la citronela sí que es verdad que es un poquito especial, es un poco un olor, como tú dices, a antipolillas, a limón fuerte, pero si con eso conseguimos que el bichito se vaya, ahí mucho
está.
Mejor.
Sí, sí,
luego
sí.
Hay sprays, pero son un poquito más pegajosos. Y el niño, la primera vez lo dejas echar bien, el segundo día te dice que no hay de la China. Las pulseras hay para chavales muy coloridas, con diseños para ellos graciosos... No se van a dar cuenta de que la llevan y podemos evitar que les pique un mosquito.
Desde mi punto de vista, un poco cara, ¿sabes? Sobre todo, vamos, la pulsera la compras una vez y luego los recambios, pero desde
es
punto
muy
de
cara,
vista,
sí que es cierto. Sí, sí que
pero
es
bueno,
cierto.
A los que ya digo que nos tienen manía los bichos, pues nos viene bien.
No sé. Luego hacerlo de siempre por la noche, intentar pues pulverizar la casa con insecticidas para que no entren, porque por la noche tienden a entrar más por lo mismo, porque cuando dormimos segregamos una hormona que el olor les llama la atención, por eso nos suelen picar más por la noche que por el día. En cajones, armarios de la habitación, si es una persona como Roberto que le pica mucho, hojas de laurel.
Hojas de laurel.
Porque el laurel también tiene un olor muy particular y también es verdad que les ahuyenta. Mm. Y luego tenemos plantas, tú que tienes, te gusta, albahaca, lavanda,
sí,
jazmín, ese tipo de macetas les ahuyenta ese olor.
Vale. Yo te digo también una cosa, que la mayoría de los bichos, porque no nos conocen, yo recuerdo hace 3 años o así que me picó una pulga y sabes que las pulgas son muy complicadas de coger, que saltan, que no sé qué, bueno, pues esta que me picó a mí, me picó en la pierna además, esa que suelen ser 2 o 3 picaduras, la encontré en el suelo y estaba muy hecha polvo. Y dije, ¿qué sangre has venido tú, hija mía? ¿Sabes? Yo sé que llama la atención, pero luego mira lo que hay.
Pero mira,
Oye, doy mi palabra que se quedó. Vamos, o sea, normalmente es un bicho que cuando te picas, o sea, luego ni te enteras o te puedes enterar a los días hasta que la encuentras, tienes que andar fumigando y tal. Y esta estaba ahí que no se podía ni mover, la cogí y dije, ale.
Un me ha chupado toda la sangre que podía chupar.
Sí, 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 pero ahí se quedó.
La canela y la pimienta roja.
Vale.
Para los que tienen hormigas en casa en verano que tampoco pican, pero son tremendamente molestas, encontrarte por la cocina de tu casa y por el suelo de hormigas, un poquito de canela y de pimienta roja.
Canela y pimienta roja, vale.
Sí, los polvoreas y desaparecen. Vale. No quieren ni saber, ni oír a, ni quieren oír hablar de la canela.
Oye, lo de las hormigas es también en serio, para los que tenemos una pequeñita terraza, como enseguida que llevas plantas normalmente, o en el perro, se monta alguna de la calle y luego se establecen allí, y es un poco petardo, sobre todo porque algún día mejor, pues eso, te comes el bocadillo ahí sentado en la terracita y al otro día, como hayan caído unas migas, tienes ahí una fiesta que no veas, ¿sabes?
Sí, y lo que ahuyenta, que esto es muy de pueblo y lo veremos en los pueblos donde vayamos, las botellas de agua o las bolsas con agua a las abejas y a las moscas también les ahuyentan.
Vale.
Por el reflejo, tiene que estar la clara, por el reflejo del sol, tiene que estar la luz, que has podido ver en muchos pueblos, las esquinas
de
las casas.
Sí, y en las puertas, sí, ¿verdad?
Y las puertas que hay botellas de agua.
Sí, sí, sí.
Es porque las abejas y las moscas las ahuyentas.
Vale.
Y oye, ¿crees que no? Esto es como lo de los CDs colgados en las ventanas. Lo mismo, simplemente por el reflejo del sol.
El reflejo del sol, sí, sí.
Que huyen. Pues oye, tendrás que poner la casa con botellas de agua y CDs, todo lo que sea para ahuyentarles, porque es verdad que para, a los que no lo les pica no lo entienden, pero a los que lo sufrimos es muy molestos. Y te voy a contar un truco final muy casero mío, pero que es maravilloso para pescar polillas, que no me puede dar más asco.
¿Cuál?
El plumero este tapapolvo que venden para... Bueno, pues tú le enganchas con eso, como tiene estas cositas para limpiar el polvo, que son un poco pegajosas, según rozas la polilla se queda ahí pegada.
Ah, pero lo que pasa es que luego es muy desagradable, ¿no?
Ya, pero
prefiero
la polilla deja de revolotear por tu casa.
Prefiero encontrármela dentro de un año en algún armario ahí.
Eso es de la tele, y tener una polilla dentro del salón revoloteando es muy asqueroso.
Sí, es un poco.
Coges el plumero, atrapa polvos y simplemente con que te acerques, le atrae y se queda pegada.
Vale. Y luego está el lanzallamas, que no se te olvide, que es el último caso, pero...
O el matamoscas de toda la vida, que lo venden en muchos sitios.
Oye, y está muy de moda ahora una raqueta que electrocuta a los bichos, que no veas tú, ¿eh?
¿Sabes lo malo de eso? Que huele un poquillo quemado.
Sí, sí. Y, no, y lo malo es que lo pueda coger un niño y veas al otro marcado. ¡Ah, mira que estábamos jugando, mamá! ¡Y mira cómo se ha quedado fulanito!
Pero lo de los bichos en verano, de verdad que es tremendo. Todo lo que podemos hacer es poco.
Bueno.
Y cuando nos pica a nosotros es molesto, porque no tiene nada bueno, es no para atarrascarte, es irremediable, pero es verdad que para los más pequeños es complicado. Es complicado. Si les llevamos a pasear por ahí por la noche o te vas a una terracita, una telita de esas que hace como mosquitera, un trozo de tul, y vamos a evitar que el mosquito llegue ahí al bebé y al niño pequeño, que es verdad que es muy incómodo.
Sí. Muy bien, pues unos cuantos consejos para una vez que nos piquen o si nos pican, y también para ahuyentar este tipo de insectos que son bastante pesaditos ahora ya en esta época. Marta Jimeno, mamá bloguera de Me lo ha dicho Margarita.com, que ahí es donde podéis encontrar otros muchos trucos y consejos que siempre nos está dando. Que muchísimas gracias y hasta el próximo fin de semana. Un beso.
Hasta el sábado que viene, Roberto. Un beso.